Pérez Prado,
sí. No, esto es, ¿te has tomado ya el desayuno continental antes de ir a la piscina? En Torremolinos, en el hotel de...
El desayuno continental.
Con un pareo.
Qué maravilla.
Sí, con el pareo, en los años 70,
pa ir a, sí, para ir a coger además la enseguida la tumbona, ¿no? Sí, antes que nadie, a la toalla. Que yo no sé, ¿habéis tenido vosotros el sarampión? ¿Lo habéis pasado?
Sí.
Yo supongo, sí.
Yo creo que sí.
Mis hijos lo pasaron y yo no me contagié, por tanto supongo que lo pasaría, claro. Claro. No lo sé.
Pues yo se lo he preguntado un montón de veces a mi madre. Menos mal que solo tiene una hija, que soy yo, pero no se acuerda. Digo, madre, si tuvieras 7 hijos, podrías tener dudas, pero solo me has tenido a mí, tampoco. Y entonces llamamos a una vecina.
A ver si.
Y se acuerda.
Sí, se acuerda. Y esa se acuerda, teniendo 4 hijos, se acuerda de que yo lo tuve. Bueno, pues resulta que han aumentado, ¿eh? Un 400% los casos de sarampión. 400%, que
mucho,
se dice.
¿No?
Pero es que es muchísimo.
Sí, sí.
No, es que vamos a interesarnos a ver por qué. Porque este repunte, ¿no? Y sobre todo, en fin, si hay alguna solución, una vacuna que. Lo erradiqué
no
del todo.
¿Hay vacuna para sarampión?
Sí, yo no lo sé. No
sí,
lo
sí,
sé.
Sí,
sí.
No lo sabía yo.
Lo que pasa es que yo creo que ha dejado de ponerse por el problema de las vacunas y tal. Mucha gente que no. Pero hubo un tiempo que se ponía vacuna a mis hijos. Yo le puse vacuna.
Lo que sí se hacía es se metía a todos los niños en la cama juntos.
Sí, claro. Que se pasara. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Qué divertido.
Ya de una.
Esta era la enfermedad que estaba bien pasarla de pequeño, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí,
exactamente, exactamente. Sí.
Todos a dormir juntos. Venga.
Sí, todos a dormir. Cuanto antes nos lo quitemos en medio, mejor.
Te hacía ilusión de decir, ay, voy a coger el sarampión.
Y luego mi madre tenía otra cosa que decir, que era el apéndice. Me decía,
claro.
En esta casa estamos todos operados, tú más tarde o más temprano te vas a tener que operar. Así que cuando vayas, cuanto antes te lo quite mejor. Y vas para cualquier cosa al médico y dice que te quite el apéndice. Y decía ella.
Bueno, y luego en la tablet de Gistao comentaba David lo que estaba ocurriendo en la línea de la concepción. Y efectivamente es que tienen razón los que se quejan, él también lo reflejaba. Los que se quejan de que solo nos acordamos de la línea de la Concepción para esto, y del campo de Gibraltar, ¿no? Para hablar de narcotráfico y de los problemas que tienen como consecuencia. Pero bueno, hay que interesarse. Es que la actualidad es así.
Que lo que ha pasado últimamente es fuerte.
Es muy fuerte, muy es fuerte. Muy fuerte. Pero antes tenemos que hablar de seguridad y de información.
Pues sí, porque es que en Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nueva alarma, la única con detección anticipada. Es que son muchos los que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Y para eso lo mejor es una demostración. Y si es gratuita, pues mejor que mejor. Y eso es lo que hacen los de Securitas Direct, para que tú mismo lo compruebes. Si quieres saber más sobre la detección anticipada, pues entras en securitasdirect.es o solicitas tu demostración gratuita llamando gratis también al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Pues efectivamente, vamos a hablar de lo que está pasando en la línea de la Concepción. Parece que las mafias están llevando al límite a este municipio de Cádiz, que está ahogado por su servidumbre con Gibraltar, que hay que ver qué dolorcitos de cabeza más grande,
¿eh? Sí, sí,
ese trocito de tierra. Y también la falta de oportunidades. Y está pidiendo esta población un refuerzo policial que haga frente a esta creciente violencia. Hace una semana apenas, una veintena de encapuchados irrumpieron en el hospital de la línea de la Concepción para llevarse por la fuerza a un presunto narcotraficante del clan de los Castañitas. Contábamos, porque eso era como una película. Y otra de las operaciones de más calado llevadas a cabo recientemente en la línea de la Concepción fue el desmantelamiento en enero de un sofisticado sistema de radares en dos viviendas de la Atunara, ¿eh? Estaba camuflado por placas solares, estaba formado por las dos antenas que permitían a los presuntos narcotraficantes conocer la localización de las patrulleras o de los helicópteros que están vigilando, y así informaban en tiempo real a las embarcaciones que van cargadas de hachís y que pretenden habitualmente alijar en las playas gaditanas. Bueno, en fin, una situación que suponemos que preocupa mucho a la población. Francisco Mena es presidente de la Federación de Asociaciones contra la Droga en el campo de Gibraltar. ¿Cómo no estará la cosa que se han tenido que federar? O sea, con eso está dicho todo. Francisco, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Antes de nada, gracias por atendernos, y la verdad que ya decimos que nos duele mucho tener que hablar de estas cosas siempre refiriéndonos a la línea de la Concepción, pero al mismo tiempo, si se pone el foco sobre los problemas que ustedes tienen, pues se llama más la atención para que las autoridades, en fin, refuercen lo que tengan que reforzar. Así lo consideramos nosotros.
Sí, así es. Las cosas, si no se denuncian y no se hacen públicas, difícilmente se van a resolver. En el día de ayer mantuvimos una reunión con el ministro del Interior, que estuvo aquí visitando la línea de la concesión, en la cual, bueno, pues le trasladamos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en la línea en particular y en general en el campo Gibraltar, donde desde hace unos años las redes que llevan muchísimos años operando en el campo Gibraltar, pues prácticamente se ha perdido el principio de autoridad, y cuando se pierde el principio de autoridad se implanta la impunidad, y eso ha ocurrido fruto de los escasos medios para combatir el narcotráfico en una zona muy caliente, en la zona más caliente de Europa en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos prácticamente a tiro de piedra al segundo mayor productor del mundo del cannabis o de algunos de sus derivados. Y ese cannabis, donde tiene valor, es a este lado del estrecho, y somos la puerta de entrada de ese cannabis para toda la Unión Europea. Y eso ha hecho que se implanten mafias y que estas pues tengan un descaro total y no respeten las normas de convivencia.
Fíjese, Francisco, que hay más de 2.200 policías nacionales que están destinados en la provincia de Cádiz. La mitad de esos 2.200 están en el campo de Gibraltar y no llegan, Francisco.
No son ni mucho menos suficientes. Nosotros le pedimos ayer al ministro del Interior que hay que aumentar los catálogos tanto de la comisaría de policía de la línea como la de Algeciras, que también hay que aumentar el catálogo de la comandancia de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar, porque fíjese la situación que ha tenido históricamente el campo de Gibraltar, que tenemos una comandancia propia de la Guardia Civil al margen de la provincial, pero también que se aumenten los medios para un cuerpo que también hace una magnífica labor en la lucha contra el narcotráfico, como es vigilancia aduanera, para hacer investigaciones para detectar el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico y llegar a la cabeza de las organizaciones. Nosotros también pedimos medidas legislativas, ¿vale? Entre ellas, pues desde hace tiempo venimos reclamando, y parece ser que ya tiene un anteproyecto el Ministerio, de que se prohíban la navegación de las llamadas narcolanchas en aguas territoriales. Entendemos que estas embarcaciones solamente tienen una utilidad, que es dedicarse a un negocio ilegal, como es el tráfico de droga, y que no sirven para otra cosa. Por lo tanto, entendemos que hay que prohibirlas. Pero también un juzgado específico de instrucción para el narcotráfico, que se permita al Ayuntamiento de la Línea que se amplíe la plantilla de la policía local, que con la ley de estabilidad presupuestaria tiene la mitad de los agentes que tenía hace 15 años, y entendemos que todo esto hay que llevarlo a cabo. Pero si pensamos que esto solamente se va a solucionar con problemas, con medidas policiales, nos equivocamos. Aquí también hace falta medidas sociales, educativas y de empleo, para dar una oportunidad y una salida laboral a mucha gente que no la tiene y que lamentablemente caen en las redes del narcotráfico por el dinero fácil y rápido.
Claro. ¿Esas mafias son españolas, don Francisco?
Sí, son todas españolas, son clanes españoles. Nosotros tenemos calculado que en el campo de Gibraltar pueden operar aproximadamente unas 30 organizaciones, y la mayoría son españolas. Afortunadamente no se han implantado todavía de una forma importante estructuras mafiosas de otros países, pero lo que nos tememos es que si eso no se ataja a tiempo, vamos a tener una situación aún mucho más complicada que la que tenemos ahora.
Porque lo que está claro es que ahí se conoce todo el mundo.
Efectivamente, está claro que aquí se conoce todo el mundo, eso es indudable, y todo el mundo sospecha de aquellos que sin tener ningún oficio ni beneficio tienen un nivel de vida por encima de lo que podrían tenerlo. Por eso nosotros entendemos que también se hace falta hacer investigaciones de las personas que tienen propiedades que no puedan acreditar, para llegar fundamentalmente a desmantelar las estructuras de estas mafias que se enriquecen rápido y, bueno, y a base del dolor y del drama de muchas familias.
Claro, fíjese, Francisco, decía usted que era necesario ofrecer a los jóvenes oportunidades laborales, porque si no, al final van a caer en las manos de estas mafias. Pero fíjese, es que tienen ustedes muchos problemas, porque están muy cerca de Marruecos, que es el mayor productor del mundo de hachís, y además dependen muchísimo de Gibraltar, que ahora está pasando por dificultades precisamente por el Brexit.
Bueno, nosotros, como se dice, nos echamos a temblar pensar que se pudiera cerrar la frontera con Gibraltar. Nosotros esperamos y deseamos que eso no ocurra, porque hay entre 6 y 9 mil personas que todas las mañanas se levantan a las 6 de la mañana para ir a trabajar a Gibraltar, y que lo hacen de una forma honrada y honesta. Por lo tanto, esperamos y deseamos que se le dé una solución adecuada al tema de la frontera con Gibraltar, porque si no, esto sería un drama total.
Claro, y que además esas mafias se han vuelto últimamente mucho más violentas, que es todavía doblemente preocupante, claro.
Sí, 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 efectivamente. Aquí se ha dado un salto cuantitativo en la violencia de estas mafias que, bueno, hace años que, bueno, el narcotráfico en el Campo Gibraltar no es nada nuevo, ha existido desde hace muchísimos años, ¿no? Primero se empezó con el contrabando de tabaco y luego con el de hachís, pero se ha habido un salto cuantitativo y cualitativo en esa agresividad por parte de la gente que está involucrada en el narcotráfico. Hace años, cuando había una persecución policial, pues bueno, ellos huían, la droga se incautaba y ahí quedaba todo. Si eran apresados, habían sido apresados, y si no, pues no había detenido. Pero en los últimos tiempos, y desde hace más de un año, se están enfrentando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con todo lo que tienen a su alcance.
Sí, que encima no es fácil para los policías precisamente trabajar allí. Francisco, de verdad, mucho ánimo, un abrazo muy fuerte y que lleguen las soluciones. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Saludos.
Pues ha sido la Organización Mundial de la Salud la que ha dado la voz de alarma después de registrarse, en fin, los datos es que cantan por sí mismos. 21.000 casos de esta enfermedad más y 35 muertes en 2017, hablamos del sarampión. Es una enfermedad infecciosa que afecta, recordábamos, especialmente a los niños. Todos tenemos esas imágenes de cuando éramos pequeños. Y se puede prevenir desde hace décadas gracias, como decía Tony antes, a la administración de una vacuna. Pero, en fin, ha vuelto a irrumpir con fuerza en el último año. Según datos de este organismo, de la Organización Mundial de la Salud, que se han hecho públicos precisamente este lunes, ayer, Europa ha registrado más de 21.000 casos de sarampión nuevos en 2017 y 35 muertes. Y tenemos en cuenta que en 2016, fíjense la diferencia entre un año y otro, en 2016, 5.273 casos. 2017, 21.315. O sea que el aumento que se ha producido en el último año se eleva hasta un 400%. Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y es coautor del libro ¿Funcionan las vacunas? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas.
Días.
Hola, buenos días. En el caso de España, porque estamos hablando de datos de toda Europa, pero en el caso de España, ¿también hay un gran brote?
Bueno, yo creo que no se puede hablar de un gran brote de sarampión en España. Lo que hay es un ligero incremento respecto a los casos del año pasado. El año pasado hubo unos 35 casos de sarampión, en el 2016 me refiero, en el 2017 pues alrededor de 160. Es decir, se han triplicado, cuatriplicado los casos, pero no es un gran brote de sarampión lo que tenemos en España.
Bueno, ha aumentado en cualquier caso
sí.
El número de pacientes, de personas afectadas. La pregunta es que es directa, doctor, ¿por qué?
Bueno, pues principalmente porque va disminuyendo lo que se denomina la cobertura vacunal, la cantidad de gente que está vacunada contra el sarampión. En España, afortunadamente, yo creo que por el sistema de salud que tenemos y porque los médicos de atención primaria, las enfermeras y los pediatras están muy mentalizados, las coberturas vacunales suelen ser altas, de más del 95%. Y eso nos protege frente a este tipo de virus que tiene una capacidad de diseminación enorme. Es uno de los virus con mayor facilidad se puede contagiar. Una persona, por ejemplo, contagiada con sarampión, pues fácilmente entre 12 y 17 personas puede llegar a contagiar. En España, gracias a estas coberturas vacunales, el efecto es menor, pero en otros países en Europa que se ha visto que la cobertura vacunal, sobre todo la segunda dosis, ha disminuido, pues el virus está empezando a ser ya preocupante, muy preocupante.
Uh-huh. Pero fíjese, es que yo tenía la sensación de que esta enfermedad estaba en vías de erradicación, doctor.
O sea, el drama es este. El sarampión es una de las enfermedades que podríamos erradicar del planeta, lo mismo que se ha hecho con la viruela y se está a punto de hacer con la polio, porque la vacuna contra el sarampión es muy efectiva, es muy eficaz, tiene muy pocos efectos secundarios y además es muy barata, gratuita en muchos sitios, pero su fabricación es muy barata. Entonces, uno de los objetivos que tenía la Organización Mundial de la Salud era llegar a erradicar el sarampión. El año pasado, por primera vez en la historia, se llegaron a menos de 100.000 muertos al año. Y esto es como una cifra que qué bien, ¿no? Pero, o sea, ha habido millones de muertos por sarampión a lo largo de la historia. El año pasado, como digo, menos de 100.000. Es decir, podríamos llegar a erradicar el sarampión porque la vacuna funciona muy bien. El drama es que, bueno, pues por países donde no llegan las vacunas y en países occidentales como en Europa o en Estados Unidos, donde comienza este movimiento, digamos, de duda de las vacunas, disminuye la cobertura vacunal y es una enfermedad que empieza a resurgir. Y eso es un problema.
Porque, doctor, ¿desde cuándo se vacuna de sarampión, por ejemplo, en España, ¿no? Porque creo que aquí está englobada en esa vacuna que se llama triple vírica, ¿no?
Que está... Sí, yo creo que sí, desde la triple vírica que se da a los niños, lo que es la vacuna del sarampión, la rubeola y la parotiditis, las paperas, es una vacuna que se da en dos dosis a los 12 meses de edad y luego la segunda dosis 2-4 años, y yo exactamente la fecha no la sé, pero yo creo que fue alrededor de los años 60, 60 y tantos en los que comenzó las campañas de vacunación con esta vacuna.
Uh-huh. Doctor, ¿el auge del movimiento antivacunas tiene algo que ver con que se hayan disparado el número de casos?
Depende del país. Por ejemplo, en Europa, en Rumanía, la situación es ya muy alarmante porque ha habido varios miles de casos de sarampión y en el último año creo que han sido alrededor de unos 20 muertos por sarampión, pero probablemente en Rumanía sea debido más a las condiciones sanitarias, al sistema sanitario, pues que no tiene la cobertura que tiene en otros países. Pero en países como en Italia, en Alemania, en Grecia, en Francia o en España, pues parece que está más asociado, más que a movimientos antivacunas, que en España no son muy beligerantes ni muy activos, sí a esa moda de dudar de las vacunas. Padres que dudan de si tienen que poner todo el calendario vacunal, si se puede retrasar una vacuna, pues porque estamos vacunando de enfermedades que en principio, como las controlamos, no las vemos. Y por eso pues hay esa tendencia a retrasar o a no vacunar. Y eso es un problema muy grave.
Claro. Si no se vacuna, doctor, claro, lógicamente esta enfermedad se puede desarrollar. En principio todos recordamos un poco los síntomas y recordamos haberla pasado cuando no existían, me temo, estas vacunas, o por lo menos a mí no sé si me la llegaron a poner porque ya tengo mi edad, pero recordemos que esta enfermedad, que en principio nos puede parecer, pues nada, una cuestión leve, puede llegar a provocar graves problemas. Lo digo por no tontear con el tema de la vacuna, ¿no?
Sí, el sarampión, cuando no había vacunas, pues al final prácticamente toda la población teníamos para el sarampión, ¿no? Y era una enfermedad pues con fiebre alta, tos, conjuntivitis, los típicos granitos, sarpullidos. Y bueno, es una enfermedad en principio leve, pero en un 10% de los casos, dependiendo del niño, de la edad del niño, si está bien nutrido, etcétera, puede llegar a complicarse. Y puede llegar a complicarse y producir encefalitis, incluso la muerte, ¿no? Como digo, en el mundo todavía, de una enfermedad que tenemos una vacuna que funciona muy bien, pues casi hay 100.000 muertes de niños, principalmente pequeños, por el sarampión. Hay que tener en cuenta que la vacuna se pone a los 12 meses, ¿no? Claro, antes de los 12 meses del año, realmente el niño no está protegido con la vacuna. Y la única manera que tenemos de proteger a sus niños pequeños es rodeándolo de gente que esté vacunada, es decir, vacunándonos nosotros, vacunando a nuestros hijos. Esa es la manera que tenemos de proteger a los niños más pequeños a los que todavía no podemos vacunar. De manera que el que tú te vacunes y de que vacunes a tus hijos mayores depende de la salud, en este caso, de los más pequeños, ¿no?
Claro, que hace de barrera, lógicamente.
Efectivamente.
Claro. Bueno, pues tomamos nota. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, coautor del libro ¿Funcionan las vacunas? Por cierto, ¿funcionan todas las vacunas, doctor?
Yo creo que las vacunas funcionan y funcionan muy bien en general. Otra cosa es que algunos virus son, digamos, muy hábiles para escaparse de las vacunas, como puede ser el virus de la gripe, pero las vacunas funcionan y funcionan muy bien y han salvado a lo largo de estos últimos decenios millones de vidas.
Pues mire, ahora que dice usted lo de la gripe, otra pregunta que quería hacerle y que se me pasaba casi. ¿Esto del sarampión funciona como la gripe? Es decir, ¿cada año surgen nuevas cepas o no?
De sarampión no, el virus del sarampión afortunadamente es muchísimo más estable que el virus de la gripe. El virus de la gripe tiene la ventaja, luego la desventaja de que cambia muchísimo. El virus del sarampión es un virus muy estable, pero por el contrario tiene una capacidad de contagio espectacular. De ahí que sean necesarias las vacunas.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
A ustedes muchas gracias.
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 Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas.
Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Contestador automático de Herrera en COPE 915-22-33-79. A su disposición las 24 horas del día. ¿Qué nos han contado, Gutiérrez?
Bueno, os pongo en situación. Alemania, un restaurante Pitican, de estos buenos, bien puestos, dos parejas. La señora a la que vamos a escuchar, su ex, el hermano de la señora y su pareja. El hermano le dice al ex, eso que nunca se le debe decir a un español de pro, a que no hay. Anda que vivo.
Resulta que le dice, tú no eres capaz de sacarte un huevo aquí. Estamos en un restaurante relativamente elegante. Y él dice, ¿cómo? Que no. Bueno, con la broma, mientras estábamos comiendo y tal. Y él, pues claro, la mesa, el mantel y tal, más o menos le cubría. Y él hace así, pum, y saca. Y se está sentado y se saca un huevo. Se abre la cremallera y él se saca un huevo. Entonces, claro, nosotros no nos podíamos morir más de la risa, nada más que de pensarlo, aunque no se lo viéramos, pero sabíamos que era verdad. Y en esto que resulta que ya estábamos para pedir los postres y él no le da tiempo de guardárselo cuando viene el camarero a pedir los postres. Entonces, claro, la situación era tan surrealista que nadie era capaz ni de mirar al camarero, evidentemente, ni de pedir ni pensar en los postres. Entonces, claro, nosotros tres nos quedamos sin levantar la vista y él mirando al camarero con cara de circunstancia, completamente metido en su papel con su huevo al aire.
Pues situaciones delicadas. Está adrede.
Pero es que, ¿qué lleva un ser humano?
Sí, pero verá. Es que lo surrealista no es eso, Pablo. Lo surrealista es que yo estoy con mi pareja y mi pareja le dice a su ex, sácate un huevo, papá, ve. Es que eso sí que es surrealista.
En Alemania. Ella,
en Alemania. Y con mi hermano. Mi hermano, mi pareja y mi ex. Y yo le digo a mi ex, sácate un huevo. Me parece mucho más surrealista eso que sacárselo.
Oye, hay gente que con la voltereta gorda le da por enseñar cosas en los bares, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo las escondo sí, gorda, gente, pero no.
Sí, hay gente que, oye, que yo he visto alguna cosica.
Se desinhibe.
¿Qué me dices?
Sí, no, pero que sí, o sea, pues ya la voltereta ya te hace que pierdas un poco el sentido y vas a por todas.
No digas nombre. Tú no digas nombre.
No voy a decir nombre.
Pero
no,
conocido mío.
Sí.
Yo.
Habrá que ponerse en vestida.
Pues bueno, será si como no. Tofea, ¿no?
No va por ahí. No. No es el de la moto, no. Pero es del circulico.
Ah, amigo.
Exacto.
Se estrecha el cerco. Bueno, situaciones delicadas en las que uno enseñó lo que no debía. Vamos, se quedó un poco con el culo al aire. Historias de la fosforera de hoy.
Un chiste, Carlos. Manolo, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Fuese. Tienes un huevo fuese.
Bueno.
Madre mía.
Hemos juntado la fosforera con Bill.
Madre mía.
Qué tontería más gorda.
La pesadilla de una patinadora en los juegos. Se le rompió el vestido y a nosotros nos dio la oportunidad de conocer historias realmente maravillosas.
Don Carlos, jugando al baile este de la silla, que van dándole vuelta a la silla y cuando se para la música se tiene que sentar, bueno, pues iba ella con un vestidito muy estrechito y una de las veces que fue a sentarse, el vestido hace desde la espalda hasta abajo. Pero lo más bonito, que ella no se da cuenta y sigue bailando. Y una amiga que la vio se puso detrás de ella para taparla. Bueno, pues eso tendría 20 y pocos años, tiene ya cerca de 50 y tiene ella un trauma. Y el trauma que tiene, que cada vez que lo recordamos yo me río y ella... ¡Ay, qué ve! Que siempre lleva unas bragas bonitas y ese día llevaba unas bragas muy feas.
Es que hay situaciones que son difíciles de superar. Bueno, la Braga, esa gran desconocida, hasta que de repente se conoce y se muestra. ¿Verdad, señora?
Nos vamos todas las amigas a darnos por ahí una vuelta, a discoteca y tal. Claro, que yo me ducho, me pongo todo, y al ponerme el pantalón digo, uy, esta Braga se señala mucho, yo me la voy a quitar. Hacemos como todas las mujeres, saco nada más que un pernil de la pierna, me quito las bragas, me pongo otras, me pongo mi pantalón, me pongo mi chaqueta y me voy. Estuvimos dando una vuelta y luego después nos fuimos a tomarnos una copita, pero como era de pie en la barra, pues nada, yo iba tan guay, ¿no? Pero ya cuando llegamos a la discoteca, pues resulta que me siento y la braga era roja, pero vamos, que se veían a la legua. Pero yo no me percaté, yo me levanté, fui a coger mi copa y se me queda mirando mi amiga, Luisa, ven, ven. Y yo, ¿qué? Ven. Carlos llevaba las bragas en la pierna, por fuera, ahí señalada, y de colorcito bien colorado. Yo me iba a morir.
Madre, el panorama.
Sí. De colorado.
Madre, qué momento.
Bueno, debo pedir disculpas a los oyentes porque ayer el contestador automático, no sabemos muy bien, tuvo un ratito delicado, tonto, bueno, no funcionaba. Pero por suerte para todos, ya está resuelto.
Anda, ya no sale la chica esta que habla en inglés, que dice, si tú fresca andas fuerte, y te descomplí en reporter. Jop, ¿y ahora qué hago yo? Pues no sé, tendré que darle al botón y luego marco otra vez. Ay, por favor. Madre mía, qué lío. Salió antes una mujer que me decía, Richard Fles. Bueno, luego probaré. Madre mía, qué jaleo.
Ya no sí, sale la
es
señora.
Que cuando se estropea sale sí. La señora en inglés, no sabemos sí, por sí, qué, pero
sí, yo
sale.
No entiendo por qué.
No, verdad, yo pero... tampoco, pero sale una señora en inglés.
En fin, ya está resuelto, ¿eh? Los problemas. Así que hemos recibido muchos comentarios, por ejemplo, a propósito de la entrevista de Herrera a nuestro flamante campeón olímpico, Javier Fernández.
Carlos, qué personaje. Este chico, aparte de ser un ídolo y un extraordinario patinador, es que se le ve que es una extraordinaria persona. Vaya calidad humana, profesional y de sensibilidad.
Bueno, pues les invitamos.
Lo bien que habla y lo bien que lo explica. Sí, a mí me ha dejado impactado. Yo le querría haber hecho una pregunta que era, si tú tiras el hielo que sobra del gin tonic y lo pisas, ¿eso se considera patinaje sobre hielo?
Porque si es así, tú has
porque
hecho.
Porque si es así, yo estoy para el campeonato.
Pero solo en caso de que no te caigas.
Claro.
Si lo pisas.
Si eso es así, yo estoy para el campeonato, ya te lo digo.
Bueno, pues pueden volver a escuchar la entrevista a Javier Fernández, como pueden volver a escuchar también en cope.es la conversación con el arzobispo de Mérida, en Venezuela, el cardenal Baltasar Porras.
¿Qué palabras tan apropiadas las de don Baltasar? ¿Qué huracán ha pasado por aquí que ha barrido tantos valores? Y es cierto, transmite perfectamente lo que pensamos muchísima gente. En fin, estupendo don Baltasar y estupendo Herrera.
Brillante también, ¿eh?
Muy brillante, sí. Un testimonio fantástico, la verdad.
Más agradecimientos. Este señor pregunta por ti, Naranjo.
En este momento, mi agradecimiento más efusivo al nunca bien ponderado José Antonio Naranjo, ya que sus recomendaciones de Centro Cívico Culturales de Morón de la Frontera me fueron ayer muy útiles.
¡Anda!
Decirle que la biblioteca conocida como el Alemán está cerrado por reformas, pero el Centro Cívico Social llamado Retamares sirve unas cruzcampo excelentes acompañadas de unas excelentes tapas. Muchas gracias, Naranjo. Es que... qué bonito es tu pueblo.
Yo de otras cosas no entiendo. Pero
Naranjo, de eso ser
recuerdo que... de Antonio Durán, de Bricopinturas Morón.
Ah, muy bien.
Es que eres una fuerza viva en Morón, ¿eh?
Claro. Yo allí lo he hecho todo. Soy hijo predilecto, no te que vaya a equivocar.
¡Ojo!
Hoy hablábamos hace un momento de la difícil situación que se está viviendo en la línea.
Buenos días, Carlos. ¿Para cuándo el programita en la línea, hijo? Ya toca. Que vamos a terminar saliendo en los periódicos mundiales.
Bueno, ahí lo he dejado, ¿eh? Que nos quieren ver por allí. Abro el buzón de los desahogos, las quejas y el no doy crédito.
Me pregunto, ¿están abusando las eléctricas? ¿Están robando las compañías eléctricas? ¿Cómo puede ser que una casa que tiene calentador y cocina a butano, que tiene tarifa nocturna para la calefacción y que mantiene la casa a una media entre 17 y 18 grados, ¿cómo puede llegar un recibo de 300 y pico, casi 350 euros? ¿Cómo?
Pues el desahogo. Oh,
madre mía.
Y en una casa en Granada, porque esta llamada venía desde
Granada. Madre mía.
Bueno, vamos a bajar un poquito más. Y a propósito de las paradas de autobuses, ¿os acordáis que ayer hablamos aquí de la iniciativa de Vigo?
De Vigo.
De que los autobuses pudieran parar entre medias de las paradas, que pudieran bajar las mujeres. Bueno, esta señora ha puesto los ojos en blanco.
Hola, soy Carmen y yo vivo en el término municipal de Alcalá de Guadaira, a 3 kilómetros, a 4 kilómetros de Dos Hermanas y a 3 de Alcalá de Guadaira. Y han anulado una parada de autobús que había entre... dos paradas de autobús que había entre el municipio de Dos Hermanas y el municipio de Alcalá, que es donde yo cogía mi autobús para ir a mi médico, para ir a mi paro, a mis cosas, y resulta que me lo han quitado porque estamos desdoblando la autovía. A mí lo de la autovía me parece genial, pero no comprendo que me dejen a mí sin poder transportarme. Que me digan a mí, ¿cómo puñetas hago yo absolutamente nada? ¿Cómo puedo ir yo a Alcalá o cómo puedo ir yo a Dos Hermanas?
Aislados. Aislados.
Un problema.
Sí, sí, desde luego.
Un problema para mucha gente. Bueno, esta señora se ha llevado una alegría. Es de Málaga.
Ole y ole. El Senado ha aprobado la candidatura de los expertos para Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ole y ole los expertos de Sardina de Málaga.
Qué bueno, no me extraña bueno nada. Oh. Ay, qué bueno están. Oh. Se quedan con Herrera en COPE más cerquita.